¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Raza Deportiva. Recuerden, suscríbanse a él para que en el momento en que sea publicado, ustedes reciban de inmediato la notificación de que ya está disponible. De esta manera, ustedes tendrán de primera mano la ocasión de enterarse que ya lo tienen a sus órdenes. Recuerden, de entrada, de inicio, estamos presentándolo cada lunes y viernes. Pronto, poco a poco, haremos modificaciones, innovaciones, agregados. Es decir, trataremos de llevarle a usted no solamente una opinión, un juicio, un criterio unilateral, que a lo mejor ustedes pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo cual es más valioso, pero a final de cuentas pronto estaremos agregando distintos elementos para que usted disfrute más de este podcast de Raza Deportiva. Recuerden que pueden escucharlo a través de iTunes, pueden ir a través de Spotify, pueden ir a través, por supuesto, de la aplicación de ESPN, y ustedes saben todos los mecanismos posibles para poder estar pendiente de este podcast de Raza Deportiva. Bueno, hubo partidos interesantes, pero creo que hay un encuentro que pasa por encima de todos, con muchos elementos, con muchos detalles, con muchas situaciones, con muchas condiciones que nos vinculan a un análisis necesario de lo que pasó en torno a ello. Y es inevitablemente el Clásico Nacional, la victoria contundente, implacable, de las Águilas del América sobre el Guadalajara por 4-1. Y tenemos que dividirlo de dos maneras. Una es centrarnos en lo que pasa en Chivas, en lo que pasó con Chivas y en lo que puede pasar con Chivas. Y por otro lado, centrarnos también en lo que pasó con el América, lo que pasa en el América y lo que puede pasar con las Águilas del América. La buena noticia, porque seguramente está usted enterado, es que la lesión, la tajada, la rajada que le dio el Pollo Briseño en el muslo derecho a Giovanni Dos Santos, todo indica que estará entre 6 y 8 semanas, le tomará para estar listo para regresar con el equipo de las Águilas del América. Estamos hablando de la sensibilidad de un futbolista que sufre. Ahora, si usted me pregunta, ¿al América le hace falta Giovanni Dos Santos? Esa es otra historia y creo que vamos a coincidir todos en que definitivamente Giovanni Dos Santos está muy lejos de ser el jugador que debería serlo, que podría serlo, si él quisiera, cambiando totalmente, pero modificando drásticamente el funcionamiento de las Águilas del América. Pero la realidad es que Giovanni Dos Santos no ha querido. Ahora, hay un detalle muy interesante, es decir, también la situación de humanismo que tenemos que rescatar. El Pollo Briseño sabe que cometió un error, sabe que él dejó por un instante y que incluso estiró la pierna en lo que podría ser una plancha en el muslo de Giovanni. La muestra ahí está, dantesco, dramático, la forma en la que era una herida que parecería más de algún pleito de callejón que de un partido de fútbol, por muy alto nivel de algidez y de intensidad y de pasión y de rabia con que se juegue. Pero bueno, afortunadamente ya cuando pasó la anestesia de Giovanni y cuando pasó el momento de narcotización, que seguramente debe haber una mezcla de sentimientos y una mezcla de sensaciones y de fluidos en el organismo del Pollo Briseño. Estuvo enviándole mensajes a Giovanni Dos Santos, mensajes de texto, y Giovanni Dos Santos se los contestó también. Es decir, a final de cuentas, el hecho queda ahí, insisto, de manera dantesca, pero a final de cuentas, insisto, ocurre que por lo menos hay esa salud competitiva para ofrecer disculpas por parte de uno y del otro para aceptarlas. ¿Qué va a hacer la comisión disciplinaria? Bueno, hay mucha gente pidiendo que en el caso de el Pollo Briseño, pues él se vea inhabilitado para jugar partidos mientras Giovanni Dos Santos no lo pueda hacer. La sanción va a ser dura, de entrada 2 partidos, le esperan al Pollo Briseño. Posiblemente en la revisión del video, en el recuento de los daños, en el parte médico, en lo dramático de las escenas y las imágenes, es muy probable que terminen sin duda cargándole la mano al Pollo Briseño y bueno, tendrá que entender. Son lecciones muy duras, sin duda, para él y para el equipo, que tendrá que ir presentándole a fin de cuentas este mundo del fútbol a el Pollito Briseño. Bueno, ¿qué ocurrió en la cancha? A ver, América fue muy superior. América fue un equipo que desde el momento le demostró a Chivas que estaba metido en el clásico, convencido y ansioso de ganar el clásico. Le anticipaba en los balones, si había una pelota dividida, definitivamente se la ganaba. Si había que ir con más intensidad en una jugada, el América demostraba que estaba para ello. Si había un entendimiento entre los jugadores y una comprensión plena de cómo moverse en la cancha, buscar los relevos cortos, buscar en un momento dado los cambios de juego porque había compañeros desocupados o abandonados, como usted quiera verlo, en otro sector de la cancha. Es decir, América estaba bien metido en el partido. Se facilitaron las cosas en la transición que tenía el equipo, que quedó muy claro. Apostó por contener bien cualquier riesgo que eventualmente presentara Chivas y salía muy bien con el balón. Lo de Roger Martínez demostró que es un jugador que ahora que está comprometido consigo mismo a dar el salto a Europa a partir del próximo año, el próximo torneo, pues entonces está totalmente metido en las necesidades del equipo, y eso se siente, eso se palpita, y eso es para demostrar que Roger Martínez es mejor jugador de lo que nos había mostrado en torneos anteriores. Y eso siempre será plausible. Lo que estuvo haciendo él, algunos momentos con Giovanni, el compromiso de Renato Ibarra, es decir, se iba mostrando junto con Viñas, junto con un Guido Rodríguez en muy buen nivel, era evidente que el América estaba en condiciones de ganar de calle ese partido. El 4-1 sí, termina siendo condicionado por las circunstancias del juego, las dos expulsiones, las dos totalmente merecidas, y a final de cuentas el hecho de que Chivas tampoco estuvo totalmente comprometido con el juego. Sí anotó un gol, sin duda más que mérito de Pulido, que el remate fue bueno, la forma de controlar, perfilarse, arrastrar, fue muy buena, pero lo cierto es que ¿dónde andaba Paul Aguilar? Uno pensaba que Paul Aguilar, después de que lo mandaron a la banca, lo sentaron, ni siquiera lo concentraron, le dijeron ni te le arrimes al equipo en la visita que tenemos por delante, tenía que haber comprendido lo que se venía en este clásico. Y bueno, tuvo mucho empuje, pero queda claro que ya ha perdido la capacidad de ubicarse dentro de la cancha. Y por eso anota el gol Pulido. Ahora, anotaciones de buen nivel, no se puede, si acaso el penalti sí es cierto, habría que cuestionar si existió realmente la falta como para que mereciera la sanción. Y de esa misma, de ese mismo penalti marcado se desencadenó después la expulsión de Alan Cervantes. Pero insisto, el América fue mejor. Hay que insistir en que el América fue superior. Dejó constancia de que la llamada de atención, si se le quiere ver así, que había hecho un día antes Emilio Azcárraga Gallán, diciéndoles muy claro a todos, en todos los niveles, en todos los estratos, en todas las áreas del equipo, dijo: en el América no se salvan torneos con clásicos, se salvan con títulos. Y América y Miguel Herrera están debiéndole ese título en este momento al dueño del equipo. Y los jugadores, cuando se acerca un tipo con esa personalidad y con ese poder político, financiero, y sobre todo en el área de fútbol, pues es evidente que es un mensaje claro. No sé, creo que ni hacía falta que Miguel Herrera los motivara para que salieran a la cancha. Ya lo que había dicho Emilio Azcárraga Gallán era bastante contundente como para que hasta el más sordo hubiera oído claramente. Y bueno, lo quedó claro en la cancha. Por otro lado, si bien habría que ir destacando algunos trabajos individuales, como el de Ibargüen cuando ingresa a la cancha en lugar de Giovanni, y como la capacidad de Henry Martín también para hacer ese gol de media tijera, es el reflejo del buen trabajo de Miguel Herrera. Es decir, Miguel Herrera se tardó, tal vez el torneo anterior no lo vimos a plenitud de este América con algunos jugadores en deuda, y tal vez se pensaba que le tomaría muchísimo más tiempo rescatar al equipo con tanto jugador que salió ya fuera por venta, ya fuera por los que se vieron suspendidos, algunos lesionados todavía, para los que algunos creen que pueden ser muy buen aporte al América, el pizzero Benedetti, bueno, pues él todavía sigue demasiado frágil del organismo y no aparece en la cancha. Pero Miguel Herrera ha logrado revitalizar, este equipo es agradable. Habrá que todavía cuestionar un poco el tema de Guillermo Ochoa. Parece que en el gol de Pulido, por la forma tan comprometida en la que llegaba el disparo de Pulido, él tenía que haber interpretado lo que venía y parece que se tiró como se dejó caer, como se deja caer en muchas jugadas. Es decir, no puso la experiencia, el control, la intuición, el instinto que normalmente nos ha mostrado siempre Guillermo Ochoa. En fin, eso tendrá que resolverlo Miguel Herrera. Por cierto, que se dio el pasaje, hay una fotografía ahí que queda claro, no fue una edición, sino simplemente fue tomar del mismo rollo o del mismo video de la televisión, ese fragmento en el cual aparentemente, dirán los escépticos, o seguramente dirán la gente de Chivas, o nunca pasó, diría la gente de la América, pero insisto, parece que hay un escupitajo de Guillermo Ochoa y eso le debe de dar por lo menos 7-8 partidos de castigo. Escupirle al rostro a un adversario siempre será una de las situaciones más ruines y miserables, pero en un campo de fútbol todavía debe de verse de manera más ruin y miserable. Si en verdad en la secuencia, en un trabajo un poquito más elaborado para distinguir la imagen, en verdad fue con total intención, con premeditación, alevosía y ventaja por parte de Ochoa, pues tendrá que cargar con 7 partidos. Recordemos que no sería el primero, ya se han dado esos casos en el fútbol mexicano y la cuota ha sido entre 6 y 7 juegos. Vamos a ver qué pasa en esto. La comisión disciplinaria de repente como que le entra amnesia, por no llamarle miedo, a la hora que tiene que tomar en las manos este tipo de circunstancias. Pero bueno, espero que la gente del Guadalajara, la gente de Chivas, tibiezona, timorata, pusilánime en el manejo del equipo. Y bueno, pero ellos tienen, recuerde algo, tienen a un magnate del cine, a un artista de la edición como Mauri Vergara, que de eso suponemos que sí sabe. Bueno, pues él puede perfectamente hacer todo, pasar esa escena por todas las situaciones tecnológicas de que disponga para hacerle llegar a la comisión disciplinaria una queja con la imagen. Ahora, tampoco nos olvidemos, Amaury Vergara anda de fiesta en el Medio Oriente. Anda con un pachangón tremendo en el Medio Oriente. Y si golearon a sus Chivas 4-1 y les pasaron por encima, esa es otra historia. Seguramente en este momento ni a calor le llega. Solo espero, de verdad espero, que nadie le informe de esto a Jorge Vergara. Que nadie le vaya con el chisme a Jorge Vergara por su estado de salud, claro. A decirle, ¿qué crees? Le pusieron un baile a tu equipito y le metieron 4. No más 4, pero pudieron haber sido más. Espero que por el estado de salud de Jorge nadie vaya de chismoso. Pero ya sabe usted, ahí cada comadrona que con ganas de quedar bien seguramente lo pueden haber hecho. Bueno, por otro lado, lo de Chivas es realmente lamentable. Ya no, hablemos ya no de la capacidad de generar fútbol, que no la tiene, sino hablemos estrictamente de la falta de testosterona, de compromiso, de responsabilidad, de adrenalina de cada uno de los jugadores. Dios mío, estos futbolistas ya deberían haber entendido que ya se han tragado, así prácticamente se han devorado de manera canibalesca y cruel a 2 entrenadores, José Saturnino Cardozo y después Tomás Boy. Y van a empezar, después de lo que vimos en la cancha, seguramente ya empezaron a repartirse trocitos del pellejo de Luis Fernando Tena para exponerlo cuando sea necesario. La verdad, lo de Chivas es lamentable. Necesitan primero un director deportivo porque Marianito Varela, queda claro que no puede hacerse cargo de ese equipo y también necesitan, por supuesto, alguien que se atreva a tomar decisiones. Amaury Vergara no puede desatender al equipo en la crisis por más que esté comprometido con OmniLife. Él tenía que haber encontrado la forma de compartirse y repartirse para esto. Pero bueno, de ahí en fuera, Luis Fernando Tena tendrá que trabajar mucho. No sé cómo va a levantar al equipo después de semejante sopapo, después de la humillación de 4-1 que sufre ante el América. No sé cómo los va a comprometer a los jugadores si no fueron capaces de comprometerse al clásico. No sé cómo va a rescatar la dignidad competitiva de los jugadores si no fue capaz de lograr que la rescataran en un partido que es un parteaguas en el torneo mexicano. Normalmente tener una buena actuación en el clásico, a veces más allá del resultado, logra revitalizar equipos, pero realmente en este encuentro, lejos de encontrar un viso, una lucecita de esperanza para la gente de Chivas, lo único que quedó demostrado, lo único que quedó patente, es que el equipo está muy lejos de siquiera intentar redimirse. Luis Fernando Tena ya sabe que tiene que sacar adelante los partidos que vienen, ya sabe que cada uno de ellos va a ser una etapa de vía crucis, y ya sabe que a final de cuentas, lo único que tiene por delante es dejar al equipo en mejor posición de la tabla de coeficientes. ¿Por qué? Porque en este momento está solamente arriba de Veracruz y ya sabe que Veracruz va a ser su seguro de vida y que seguramente Veracruz, cuando terminen los intereses políticos que están detrás del equipo, pues seguramente va a pagar 120 millones de pesos el próximo mes de junio, pero también habrá que ver después en qué condición queda, porque tendrá que terminar en el momento la burla de que cualquier equipo pueda pagar su permanencia en la primera división simplemente cumpliendo con ese trámite administrativo y financiero que poco ayuda a la calidad y al nivel de fútbol que debe haber en México, que ya de por sí es malito, que ya de por sí es medio cron a veces. Bueno, hay por otro lado buenos equipos que merecen el respeto, o sea, cuando uno ve jugar a León, cuando uno ve jugar a Santos, cuando uno ve jugar a Querétaro, cuando por supuesto uno ve jugar al América, bueno, de repente uno cree que vale la pena que por lo menos el entorno en el que se mueven quede un poquito rescatado, aunque ya sabemos, mientras esté el VAR manejándose como se maneja, y árbitros como el mismo Fernando Guerrero, que es desconcertante cómo actúa cuando primero no marca una falta y después trata de compensar de manera inmediata otorgándole el penalti al América. Ahí es cuando las cosas ya empiezan a desengañarnos de que pulcritud en el fútbol mexicano está muy lejos de que alguna vez se le vea. Bueno, dejemos entonces de lado este América que promete estar en el escenario de rehabilitación absoluta, y dejemos por otro lado también a este equipo de Chivas, que lo que queda claro es que cada vez se sumerge más y más y más en terapia intensiva. Creo, porque a mí me tocó durante mucho tiempo estar presente en partidos de Guadalajara en el Estadio Jalisco, creo también porque durante algún tiempo, por estas circunstancias del oficio, me tocó convivir con gente del campeonísimo, me queda pero muy claro que hoy ninguno de los jugadores, absolutamente ninguno, puede vestir con dignidad la camiseta que otros en su momento vistieron. Todos los jugadores de Chivas hoy son indignos de vestir la camiseta que algún momento tuvo gloria. Son realmente mercenarios que no están respetando por ningún motivo y con ninguna sana intención lo que alguna vez representó el equipo del Guadalajara. Veremos si se atreve a algo finalmente a Mauri Vergara. Directores deportivos, solamente hay dos en el horizonte que le pueden garantizar, porque a Rafa Puente ya lo tuvo y no logró hacer realmente lo que quería con el equipo, o lo que podía o lo que debía como director deportivo. Pero hay dos personas que están más que capacitadas para ello. Obviamente uno de ellos es Néstor de la Torre, por el cariño que le tiene a la institución. Recuerde, su tío fue el ingeniero Javier de la Torre, uno de los hombres importantes en la cadena del campeonísimo, y además con el hermano, con Chepo, y con el primo, Yayo, siempre evidentemente hubo una situación de clan, de tribu involucrada con el equipo de Chivas. El otro es Ricardo Peláez. Ricardo Peláez sigue esperando arreglar su situación financiera con el equipo de Cruz Azul, espera arreglar pronto el tema del contrato esta misma semana, y será el momento de que Mauri Vergara tome la determinación de uno de los dos, porque la otra de las opciones que se ha manejado, Luis Miguel Salvador, es un hombre que de repente parece que necesita de muchísimo dinero, que espera que los milagros nazcan de las contrataciones y no del trabajo absoluto, con, por ejemplo, con fuerzas básicas. Ahí es donde necesita ir a fondo Néstor de la Torre o Ricardo Peláez. ¿Cuándo tomará la decisión? Pues todo viene, insisto, en los momentos oportunos, si es que los conoce y si es que los entiende a Mauri Vergara. Vamos a otros de los encuentros que tuvieron lugar en esta jornada del fútbol mexicano y los que no me defraudan, los que me siguen dando la razón, los que me dejan en claro que no se puede esperar absolutamente nada más de ellos, especialmente cuando con esos aires de grandeza, especialmente su afición, que dice que el mejor fútbol se juega en el norte, que dice que los mejores equipos están en el norte. Bueno, cuando se enfrentan entre ellos, ni siquiera son capaces de llenar el estadio, ni siquiera son capaces de tratar de conquistar, de seducir, de reclutar a toda la tribuna. Y bueno, el partido que tuvo lugar este fin de semana no fue la excepción. Un partido malito de calidad, un partido cargado de muchas preocupaciones, sí, de mucha intensidad, pero hay momentos en que la intensidad se desperdicia, la intensidad desgasta. La intensidad se malgasta y eso fue lo que me pasó en el partido. Lo de Monterrey realmente con un equipo armado realmente para que vaya sembrando terror en cada una de las plazas en las que se presenta, con jugadores de muy alto nivel de competencia y de fútbol ofensivo, bueno, pues terminan desconcertados, sin una idea clara, jugando empujones, tratando a final de cuentas de ellos aparecer como con estertores individuales en lugar de la manifestación de un equipo, no tienen trabajo. O si tienen trabajo, no hay una convicción absoluta o una credibilidad absoluta por parte de los jugadores con lo que les dice, con respecto a lo que les dice el entrenador o aspirante a entrenador Diego Alonso. Queda muy claro que hay un divorcio absoluto. Pero bueno, ya el divorcio que se daba en la cancha y en el vestidor ya trascendió a la tribuna, porque los festejos, por ejemplo, cuando se han dado, pues son festejos de uno, o de dos, o de tres, pero no se ve una solidez de equipo, de grupo. Por ejemplo, citaban algunos cuando el error de Barovero en el gol de Tigres, en el primero, nadie fue a consolar a Barovero, es decir, nada, pues te equivocaste, es tu problema, y cúrate tú solo y sánate tú solo. Cuando un portero no recibe el compromiso, la solidaridad de los compañeros, pues ¿qué es lo que pasa? Es el reflejo de que aquello está hecho una desgracia al interior del vestidor. Y bueno, la tribuna ya se cansó, es decir, los aficionados de Rayados ya se cansaron. Ustedes que han estado al pendiente de Raza Deportiva saben que desde hace un año venimos diciendo que el Monterrey es un jinete sin cabeza, porque no tienen nadie pensante al frente de un poderoso equipo. Es decir, es como el Cid campeador, una estampa magnífica que fue la que se utilizó para la pelea contra los moros, la batalla contra los moros, perdón, en la que ya muerto simplemente se le presentó como el estandarte para intimidarlos. Bueno, acá está igual, es un equipo para intimidar a cualquiera. El problema es que pues en la banca no hay trabajo, no hay idea, no hay improvisación, no hay identificación de problemas, no hay manera de resolver las situaciones complicadas que se presentan en un partido de fútbol. Y Tigres gana a su estilo, Tigres gana como le gusta, Tigres gana sin sufrimiento, Tigres gana a final de cuentas con dos goles que se encuentra producto de las circunstancias de intentos ofensivos del equipo. El gol de Guiñac, cumplidor, el gol de Celarayán, también cumplidor, pero a final de cuentas no hizo nada más sobresaliente de lo que habitualmente esperamos siempre de los equipos de Ricardo el Tuca Ferretti, especialmente de este Tigres, que también tiene un plantel muy poderoso y que también lo ponen a jugar de una forma tan mezquina que poco le ayuda sin duda a lo que podría llegar a representar cuando se decidiera a jugar ofensivo. Pero bueno, la muestra ahí está, no les interesa ni ganar siquiera los torneos internacionales y tuvo que morder el polvo el equipo de Tigres ante Rayados de Monterrey. Lo cierto es que el estadio de Monterrey le sienta mucho mejor al rival, a Tigres, mucho mejor al acérrimo adversario, Tigres, que lo que le sienta a los dueños de casa. Y mientras tanto, en otros resultados de la jornada 12, hubo situaciones sorpresivas. Por ejemplo, el Puebla tundirle a León 2-1. Por ejemplo, el Atlas vencer al Querétaro de Víctor Manuel Bucetich por 2-0, son situaciones que tenemos que colocarlas ahí como inesperadas. Cruz Azul es también otro caso para el diván, otro caso clínico. Este Cruz Azul, que con tanto caos que vive a nivel directiva, que impuso el grupo de el hermano incómodo, Caín, en este tipo de situaciones, Alfredo Álvarez, con el cuñado súper incómodo, Víctor Garcés, bueno, pues impusieron a Siboldi, y Siboldi llegó ya a 16 partidos, contando Veracruz y Cruz Azul, 16 partidos sin ganar y sin agradar. Si bien esta vez, si bien había conseguido por ahí empates, bueno, pues esta derrota y ante Pachuca, con ese marcador de 2-0, nos dejen claro que Cruz Azul no tiene ni esperanzas de liguilla, ni esperanzas de cambio, ni esperanzas de resurrección, pero bueno, por lo pronto lo que queda muy claro es que Siboldi no es la solución y que los jugadores tampoco lo aceptan como una solución. Recordemos algo que hemos hecho énfasis muchas veces, y este caso de Cruz Azul es muy tangible. Cuando un promotor impone a un entrenador a la mala y daña los intereses de otro promotor, bueno, pues lo que termina pasando es que con mucha facilidad se puede convencer a los jugadores del promotor agraviado para que ya no le echen tantas ganitas en la cancha y que de esta manera pues terminen haciéndole la camita a Siboldi. Si no gana Siboldi en los partidos que quedan, bueno, pues muy seguramente tendrá que pensarse muy seriamente con quién arrancar el próximo torneo. Y bueno, en más resultados, el empate a cero entre Necaxa y Ciudad Juárez sí quedó con ese tantito sabor de decepción, porque Necaxa está hecho para cosas muchísimo más relevantes. Y si agrega, si quiere usted agregar a sorpresas, no se brinque, por supuesto, el partido de Pumas contra Santos, un Santos que había estado jugando muy bien, un Santos agradable para la vista, un Santos agradable como protagonista del torneo, pero de repente el equipo de Michel lo sorprende con goles de González y Cabrera en el segundo tiempo, y de esta manera cambia totalmente la historia del encuentro. Y sin duda, ok, me podrá decir usted, la expulsión que sufrió Santos terminó afectándolo. Puede ser, pero me parece que ya en la realidad del partido, lo de Pumas, con lo poquito que aportó por encima de Santos, con eso le alcanzó para conseguir esta victoria. Bueno, hasta aquí el podcast de Raza Deportiva de este lunes. Los invito para el del próximo viernes. Insisto, inscríbase al podcast de Raza Deportiva para que reciba usted la notificación de manera inmediata. Y le recuerdo que también puede escucharlo en diversas plataformas, la de ESPN, puede ir a Spotify, puede ir a iTunes, puede estar usted al pendiente de la misma publicación dentro de las páginas de Apple, para que usted esté enterado, o al menos en desacuerdo o en acuerdo, se lo insisto, con los análisis que aquí se hacen. Le recuerdo también, poco a poco esto irá creciendo, poco a poco esto se irá fortaleciendo, se estará contando con mayor apoyo en trabajo de producción, para que también usted encuentre más variedad, no solamente revisión de jornadas, en este espacio de su podcast de Raza Deportiva. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.